Bienvenidos a The Hollywood Reporter, el podcast de BoJack. Yo soy Cami.
Y yo soy Ine. Y los invitamos a nuestro rewatch y análisis de BoJack Horseman, la exitosa serie de Netflix.
Cada capítulo vamos a concentrarnos en un episodio específico, brindándoles detalles, detrás de escena y un análisis de por qué creemos que es una de las mejores series animadas.
Somos The Hollywood Reporter.
Bienvenidos una vez más a este nuevo episodio de The Hollywood Reporter. Yo soy Cami.
Yo soy Inés, como siempre. Y esta vez decidimos elegir este capítulo, que es el capítulo 4 de la serie, de la primera temporada, en la que nos pareció importante elegirlo. Vieron que anteriormente dijimos que íbamos a empezar a elegir capítulos un poco más salteados, como para ir avanzando. Pero este nos pareció bastante importante porque creemos que vamos a hablar bien sobre lo que es la relación entre Todd y BoJack, ¿no?
Sí, la relación entre Todd y BoJack, la relación entre Diane y Peanut Butter, Mr. Peanut Butter, y también, de vuelta, ¿no? Como vimos en uno de los, creo que en el segundo episodio, que lo analizamos también, cómo es BoJack personalmente, ¿no? Y esto de por adentro, lo que no vemos y lo que se puede llegar a analizar, cómo es realmente él, qué miedos tiene. En este episodio se ve mucho el miedo de la soledad que tiene él. Así que vamos a arrancar este episodio
con todo.
Con todo. Está muy bueno este episodio, lo vimos de vuelta hoy. Estábamos las dos diciendo, qué pena que sentíamos por todo.
Porque encima te da tanta impotencia, digo, porque pensar que ni el propio Todd se da cuenta de lo que vive, ¿no? Como que es tan... No sé, me pareció re fuerte este capítulo. Pero bueno, si querés arranco con la sinopsis para...
Dale, vamos con una sinopsis.
BoJack decide ayudar a Todd a escribir su ópera rock, mientras que a Peanut Butter, el exnovio de Diane, le escribe un artículo para BuzzFeed.
Cortita y al pie, me encanta.
Y como que este capítulo, muy en general, es solo esto. Vos ves y decís, bueno, mira qué tanto puedes sacar de este capítulo, ¿no? Pero me parece que... es súper importante, por eso como que dije, este lo tenemos que hacer, sí o sí.
Sí, bueno, también esto de que, bueno, el capítulo, creo que no le dijimos el nombre del capítulo, entre Zoe y Zelda, o Zoe's and Zelda's, ¿no? Escrito por Rafael Bock-Waksberg y dirigido por Amy Winfrey. Recordemos que Rafael Bock-Waksberg es el creador de la serie, así que nada, ya cuando vemos que lo escribió él, ya sabemos que se viene potente la cosa. Arrancamos el episodio, ¿no? Con un pequeño flashback. Y vemos a un joven BoJack en un club de comedia en el 85, ¿no?
Sí.
En Los Ángeles.
Es un BoJack no famoso todavía, es un BoJack jovencito, recién salido de como de su ciudad y tratando de buscar puertas, ¿no? Por decirlo.
Claro, tratando de arrancar un camino en la comedia, ¿no? Como sabemos, termina siendo comedia. Yo noté que son como los inicios, ¿no? Arrancó haciendo stand-up, arrancó muy mal. Claramente vemos que no le va muy bien. Y tenemos a un señor del público que le grita, ¿no? Desde la platea, digamos. Le grita, no sé, que es malísimo, que es pésimo, que se vaya, que quiere la plata de vuelta, no sé qué. Y más adelante vemos que es Herb Casas, ¿no? Nos enteramos.
Sí, que es de que lo nombramos la vez pasada.
Sí, lo nombramos la vez pasada, cuando nos enteramos que es un señor que tanto BoJack y Sarah Lynn conocen, ¿no? Y sabemos que tiene cáncer en el ano. Esto sí, lo vimos en el episodio anterior. Lo que me choqueó de esta parte del episodio es que lo primero que le dice BoJack a Herb cuando se le acerca es "Get cancer, jerk what?".
Lo escribí, te juro, puse "Get cancer".
Yo también. Es tremendo, no lo puedo creer. Y este capítulo también se ve mucho lo que venimos diciendo desde el capítulo 1 de nosotras, que se ve desde el capítulo 1, pero vemos como esa continuidad de chistes y de referencias a cosas anteriores. Vamos a ver después más adelante algunas más. Pero acá, por ejemplo, dos en la misma escena encontré, no sé si vos las viste también. Primero esta del Get Cancer, y otra es que el que está atendiendo el bar, ¿no? El bartender, es el pelícano del otro bar, ¿no? Parece un poco más de joven, Pelican. Así que yo voy a decir que, claro, exactamente, voy a decir que es el mismo Pelícano.
Y que bueno, y que ahí te empiezan, como ves, cómo se empiezan a amigar entre quién es ese Herb Casas y Bojack, y ahí tipo, cuando Herb Casas le ofrece una bebida alcohólica, le dice, no, yo no tomo. Y ahí también ves otro Bojack, como una cosa que Bojack no toma, tipo, ¿qué? ¿En qué momento? Sí. Todos los capítulos anteriores me lo mostrabas como un alcohólico, ahora me decís que no toma, tipo, como cómo empezó todo.
Claro, o sea, vos sabés que desde ese punto que lo conoce este tipo, hasta más adelante, digamos, algo sucede y él empieza a ser alcohólico, ¿no? Y hay algo que noté, me causó gracia, pero como parte de la industria, digamos, ¿no? Que dice Herb que es hace un año es comediante. Y ya le está ofreciendo ayuda a otro, yo seguiría aprendiendo, ¿no? Como que no sé, me dio como que tiene un aire muy egoísta, digamos, ¿no? No de mala, pero... Como esto de, bueno, hace un año estoy acá, te puedo llegar a dar una mano o te puedo guiar, me parece como muy soberbio, no sé.
Claro, sí.
¿Qué opinión?
No, pero por ahí también de buen pibe, tipo, tengo un poco más de calle, por decirlo así, que vos, como por ahí para que empieces a mejorar también puede ser.
Claro.
Si vos sí, bueno, ahí más adelante lo vas conociendo más a Herb Casas y que es un buen pibe, o sea, lo vas conociendo y te das cuenta que
sí,
da todo.
Sí, más adelante lo vamos a ver.
Así.
Claro, exactamente. Vemos que fue como la plasticola de la familia de Horsing Around también. Lo vemos en su relación con los chicos, con Bojack. Como que todos juntos eran como el core, el centro del
sí.
programa. Y bueno, después cuando se fue Herb, que después lo vamos a ver,
sí,
nada,
empezó
como
de,
que se terminó
como caer siendo, todo.
Claro, decayendo el programa. Y bueno, después de ese no bebo, volvemos al hoy, ¿no? Y vemos que está todo de vuelta a la casa y él, tipo, clean up your shit, Todd. Primero de muchos.
Con un whisky.
Con un whisky en la mano, exactamente. Como diciendo, pasó algo acá, como decíamos recién, ¿no? Desde ese momento hasta la fecha actual, en esos 30 años.
Sí, son
años,
dos que personas totalmente dijo, diferentes.
Exacto, exactamente. Y intro.
Que ahí lo que anoté, la intro, que si vos ves la intro, si no más, es una intro exactamente igual a la de los primeros capítulos, ¿no? Pero yo noté que vos viste en el capítulo anterior, por ejemplo, en el living de la casa, que Sarah Lynn le empieza a prender fuego un silloncito, está ese mismo sillón, pero todo quemado, ¿entendés? Esos pequeños chiquitos y la cama de Bojack con los libritos cuando Todd se la rompe.
Sí, eso lo habíamos dicho también. Sí, me encanta... También, ¿no? Es como, esto es parte de lo que decíamos, de la pequeña continuidad de las cosas que no lo tocan ni en la intro, que digo, perdón, al revés, ¿no? Se toca en la intro,
que
lo modifican.
Sí.
Claro, al revés. Me encanta que tengan ese nivel de detalle. Es súper apreciado. Después volvemos, termina la intro y hay como un roast a Gloria Steinem. ¿Está bien? Que es una feminista de los años 60 y los años 70, ¿sí? Y nada, como que la están jodiendo, ¿no? En ese roast.
Sí.
Y vemos que en el evento están Bojack, Diane, Mr. Peanut Butter, Todd, Princess Caroline y un señor extraño que no conocemos todavía, ¿no?
Que ahí vos sabés cuando recién arrancan, están... Como te enterás que a Peanut Butter le están haciendo una entrevista para un artículo y ahí aparece por primera vez, bueno, por primera vez no, pero como que ahí te empiezan a explicar más qué es lo de Zoe y Zelda, ¿no?
Sí, exactamente, y es re interesante. Acá lo noté para que tengamos todos la información y podamos ir viendo también quién es Zoe y quién es Zelda a lo largo del episodio. Bien, según Wayne, ¿no? Que es este ex de Diane y escritor de BuzzFeed, ¿no? Y la primera vez que lo vemos también va a volver a aparecer. Dice que Zelda era una de las hijas de Peanut Butter, que era divertida, extrovertida y muy alegre, ¿no? Como que veía el lado positivo de las cosas, el vaso medio lleno. Y después la tenías a Zoe, que era inteligente, pero a la vez era introvertida y cínica. Y te muestran, me acuerdo, la imagen de, mirá, qué linda mi calabaza, decía Zelda, y Zoe decía... Mi calabaza es una cagada y vomita y es alta en caloría, ¿viste? Algo así.
Y nada, y ahí me da risa porque con este mini chiste de si sos un zoo y una celda, que también está en nuestra intro del podcast, uh-huh, Tiro la Data, ahí es como que te muestran, una vez que vuelven del flashback, o sea, que están de nuevo todos sentados hablando, ahí todos empiezan a decir, por ejemplo, ay, yo soy re Zoe, ay, yo soy re Zelda. Y ahí, sí, cuando Todd va a decir, yo creo que soy una Zelda, la respuesta de Bojack es como que realmente define, o sea, realmente define a Bojack y lo que piensa del resto también, cómo es, cómo, uh-huh, lo trata, cómo, qué es la imagen que tiene Todd también, un chico que casi ni lo conoce, ¿viste? Y ahí le, sí, dice, lo anoté en español como medio traducido, y, hmm, le dice que en realidad que él no es una Zelda, lo que él es una especie de parásito que no hace nada. Y ahí todos, o sea, sin dudarlo, o sea, le dice, sí, tenés razón, yo no tengo trabajo, no estoy buscando trabajo, y además escribí una ópera que nunca más terminé y sé que no la voy a terminar.
Pobrecito.
Y dice que ahí
nuestro chiquito
como que lo acepta, ni siquiera lo piensa, ¿entendés? No es que dijo, no, puede ser, sino como que directamente dice, sí, es verdad, tenés, sí, razón. Y es cuando Bojack le dice, así funciona el sistema, le tenés que decir algo a alguien muchas veces para que después se lo empiece a creer.
Qué locura.
Y yo creo que también ahí te muestra un poco cómo fue la crianza de Bojack. O sea, no te menciona en ningún momento él de chico ni nada, pero pensar que en capítulos más tipo adelante, que vas a ver mejor a todo lo que es la madre y el padre, tener tipo padres abusivos que lo único que le decían todo el tiempo al chico era lo decepcionado que están de él, que, o como que no lo querían, que todo lo que hacía que estaba mal, que no tenía, sí, que ser actor de comedia, no sé qué cosa, y cómo él transmite todo lo que tuvo de chico en la actualidad, pero, o sea, no porque quiere, sino porque le sale natural de lo que tiene él, claro, ¿no? Entonces eso me pareció como re,
re para allá, para, ay, estoy retrabada hoy, ¿eh? Pasa. Re para sacar a la luz, me encanta. Y también vemos que Bojack es re contra Remil Zoe, ¿no? Yo pensaba en esto y decía, ay, me vas a acordar a las casas de Hogwarts, ¿viste? De Harry Potter. Como que te dicen, nada, vos, sí, sos re Hufflepuff, vos sos re Gryffindor. Y yo tipo, ¿qué? Ahora que lo entiendo, mejor, ¿no? Pero si no lo entendés, es como, ¿eh? ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Salud, ¿tú? No sé.
Sí, o con que de chiquita te pensás Slytherin, vos tipo, ¡no!
No,
que
bueno, ahí es otra historia.
Los malos.
Vos, claro, uno, también los prejuicios, ¿no? De cada uno, pero bueno, sí, nada. ¿Vos qué casa sos? Contanos, cine, a nuestros oyentes que están reinteresados en este,
sinceramente,
tema.
Te voy a decir y te voy a defraudar que no tengo idea. La vida es muy chica, no, y no me acuerdo. O sea, me hice los test, no, y me daba siempre Gryffindor o Hufflepuff. Pero
bueno,
en internet, te digo.
Está bien, después te voy a mandar para que hagas el link del, dale, sombrero. Sí. El link del sombrero.
¿Vos
qué sos? Yo soy Hufflepuff.
Ah, bueno,
yo, yeah, soy recontra Zelda, soy yo.
Yo, mira, después te voy a pasar en BuzzFeed también, justo, que este Wayne, que es de BuzzFeed, hay un test a ver si sos Zoe o Zelda. Y yo pensé que era re Zelda. Ahora te lo paso. Yo pensé que era re Zelda.
Mándamelo ya.
Y me dio que era Zoe. Muero. Y fue tipo, oh, ah, yeah, ya. O sea, no me conozco tanto como creo.
Creo que igual siento que tendríamos que ver La Casa de Peanut Butter para poder entenderlo más.
Sí, obvio.
Pero no se puede, maldita sea. Bueno, para, y después volvemos antes a la ópera rock y vemos que todo el mundo está sentado en la casa de Bojack para escuchar a Todd hacer la ópera rock, incluyendo el chico este de BuzzFeed, Wayne, ¿no? Nada que ver, el chavo,
sí,
pero
Wayne.
Y él describe a su ópera rock, ¿no? Todd, como lo siguiente, y lo noté. Tommy más Cirque du Soleil más en el espacio con un tono erótico, siendo un drama psicológico que a la vez tiene suspenso, romance y mucho humor. Y se llama Amanecer de Nueva Utopía, libro 1, La búsqueda de una nueva utopía. Me parece excelente, excelente.
Me encanta.
Tommy es, para los que no saben muy bien, es un musical hecho con la música de The Who, con el disco que se llama Tommy, que es muy flashero, muy flashero. Así que ya que, como que digan que es como Tommy, ya está, tipo, ya sabes que es un quilombo. Y después le agregó Cirque du Soleil, peor, más en el espacio, bueno, está bien, ya está. Y después ya tono erótico, ya derrapamos.
Sí, el espacio me mata.
Que, derecho.
O sea, y, bueno, psicológico, nada, romance, comedia.
mucho humor, sí, no, no, tremendo. Y después, bueno, Princess Caroline, me encanta que está siempre con el teléfono. Y cuando sí, dice sí. 5 horas después, no, una ópera rock después, creo que decía.
Una ópera rock después, sí.
Ella está con 2 teléfonos después.
Sí, sí, no, yo lo que anoté ahí, las reacciones de cada uno. Vos tenés a Peanut Butter, sí. que es tipo siempre amoroso, tipo todo me encanta, tipo, ya el título es malísimo, pero él, me encanta el título. Bojack, que directamente, o sea, ni piensan decirle que está bueno o que está malo, directamente ya sabe que no le va a gustar, sí. o sea, no le dan ni la chance y está ahí. Diane, que ahí como que está tipo, bueno, no puede ser tan malo, como que le quiere dar la chance, ¿viste? Y Princess Carly, sí. que ni lo escuchas, tipo, genial, hace lo que quieras todo.
Me causa mucha gracia, la parte de las reacciones de cada uno son geniales también. Y obviamente la reacción de Bojack se lleva todos los aplausos en términos de hija putés, porque le dice, creo, y esto no lo digo como algo que diría todos los días, digamos, creo que es peor que 100 11 de septiembre.
Hijo de puta, boludo.
Y todos se lo quedan mirando, tipo, Bojack, ¿qué carajo dijiste? Y el otro, bueno, claro que lo voy a dejar para siempre. Esa es la actitud.
Y el tipo, bien, le dice Bojack. O sea, esas respuestas, más adelante tira otra, así que la vamos a dejar guardada para esa escena. Es como Bojack, tiene filtro, por favor, por lo menos un poquito de filtro. Gracias.
Ay, sí, la del holocausto también.
Sí, sí, sí. Y bueno, ahí te mandan, después de eso, a una escena que también me pareció como importante decirla, que es la que están Diane y Bojack en una mesa de pool ahí hablando más o menos de historias para el libro. Y ahí Diane sí. como que lo frena y le dice, para quiero hablar qué onda tu relación con Todd. Y ahí Bojack, como ya la defensiva de una, le dice, ¿qué querés que te diga? Él es un pibe que está viviendo en mi casa. Y le dice, bueno, pero alguna vez tipo tuviste la intención de conocer a Todd, de saber qué onda su vida. Y él le dice, no, como que nunca le interesó. Y le dice como, porque es obvio que Todd a vos te quiere mucho. Entonces dice yo como que ahí quiere mostrarle a Diane que él es buena persona y le dice, lo estoy dejando de vivir acá en mi casa sin que pague nada, sin que haga nada, yo soy re buen pibe. Y ahí Diane le dice, pero pará, vos lo estás dejando que se quede en tu casa, ¿porque lo querés ayudar o porque te da miedo estar solo?
Y ahí es exactamente lo que anoté yo. ¿Lo dejás quedarse porque sos bueno o porque tenés miedo a quedarte solo? Y eso también un poco lo que veníamos hablando antes de arrancar a grabar, ¿no? Que este es el centro del episodio.
Sí.
Sí, Todd puede ser. Sí, Diane y Peanut Butter también puede ser. Es como una subhistoria. Pero el centro de este episodio y también un poco de la temporada, capaz de la serie entera, es que Bojack tiene miedo de quedarse solo, ¿no? Sí. Ese es el miedo de Bojack. Y me encanta que ella le saca la ficha rapidísimo. Y cuando Todd aparece, ¿no? Y él decide finalmente ayudarlo, no lo ayuda porque lo quiere ayudar o porque quiere que se mude solo, por ejemplo. Porque cuando le ofrece justamente la ayuda, le recuesta. Siempre está de brazos sí. cruzados, o sea, en cuenta. O está tipo dudando a ver cómo le dice qué cosa. Entonces, le recuesta.
Sí, es lo que decíamos, que eso que vos decías de que en fin, toda la serie se trata de eso, de que no quiere estar solo. Porque si, es lo que te decía recién, como que él toda la vida estuvo solo, ¿entendés? Nunca tuvo nada, nunca tuvo nadie. Las relaciones que tuvo siempre o las perdió o hizo algo que se arruinaron. Entonces como que Todd es la única persona que siempre estuvo ahí, como que está viviendo hace no sé cuántos años en la casa sin hacer nada y todavía nunca se fue, nunca pasó nada. Y que eso que vos decís que lo ayuda porque le cuesta, porque yo ahí anoté que creo que le ofrece la ayuda por orgullo, como para decirle a Diane, tipo, no tenés la razón, yo tengo la razón. Como para probar un punto de que él siempre sabe todo.
Claro, también acordémonos que a Diane le gusta.
También,
entonces,
sí.
Un montón va de la mano de eso. Claramente quiere quedar bien con Diane, pero no quiere que Todd se vaya, porque, bueno, esto es algo también que estábamos hablando antes. Hay un término, de una definición de la palabra cultura, que es que obviamente se refiere a diferentes elementos, diferentes festividades, diferentes cosas que definen a un grupo de personas. Pero para que eso sea definido cultura, tiene que haber una persona o un grupo de personas ajenos a ese grupo o a esa sociedad, ¿no? Sí. Que quiere definir esa cultura, que tienen que reconocerla. eso para mí es un poco lo que le pasa a BoJack. Siente que,
y sí,
desde que es chico, quiere el reconocimiento, y una vez que lo tuvo con Horsing Around, y el tiempo pasó, ¿no? Él tuvo el reconocimiento y el tiempo terminó pasando, como siempre, digamos. Y justamente la gente ya no lo reconoce tanto como antes. Y si lo reconoce, por ahí no es por cosas tan buenas. Mirá el caso de Neil McBeal con los muffins. Mirá el caso de las fanáticas antes de encontrársela a Sarah Lynn y a Andrew Garfield en el negocio de muebles, ¿no? Como que siempre está él diciendo, bueno, pero al final, ¿quién me termina reconociendo a mí? ¿Quién se da cuenta que soy famoso? Y por eso lo quiere tener todo en la casa,
y
creo
sí,
yo.
Es eso también, además de eso que decíamos, de que no quiere estar solo, y eso que decís es exactamente. Porque si vos te das cuenta, BoJack, y te das cuenta los primeros ya tres capítulos, y lo estuvieron viendo ustedes también, el hecho de que BoJack nunca lo trató bien a Todd, nunca le dio importancia, nunca le dio nada, pero siempre Todd lo admira a él. Y se lo hace saber a BoJack. BoJack sabe que Todd lo quiere, que siempre que va a estar ahí, que haga lo que haga, va a estar. Entonces, como que dentro de todo, la validez de Todd sí le importa. Le importa, le gusta tener ese como poder frente a Todd, que es lo que le da lo que vos decís, esa validez.
Exacto. Así que bueno, saliendo de este agujero en el que nos hemos metido de qué es lo que piensa BoJack, volvemos al living, ¿no? Y nos enteramos que la ópera tiene cuatro actos o más. Y que bueno, BoJack lo va a ayudar a Todd. Acá anotamos la frase, yo creo que vos también la debes haber anotado, que dice: antes de escuchar esto de vuelta, prefiero que el holocausto pase cada 4 años que no puedo ser bien.
Ay, no. No, no, no.
Qué bestia, qué bestia. Pero bueno, nada, después terminan uniéndose en ideas, digamos, ¿no? Como que él tiene una idea,
claro,
todo pensaba que no estaba prestando atención, y después como que se terminan reuniendo, y ahí empieza como el ciclo de amistad, digamos, ¿no?
Sí, ya puse como que ya no son dos personas totalmente diferentes, ya no son como antagonistas, bueno, antagonistas son siempre, pero como que ya no está tan marcada la diferencia, y empiezan a ser más como una misma persona, ¿no? Que están siempre luchan como con los mismos intereses, que quieren lo mismo, y en la última frasecita esa que hablan al mismo tiempo, dicen exactamente lo mismo, es como ahí está, dice, ya no hay una barrera, ya son amigos.
Exactamente. Y ahí noté que BoJack come carrot chips en vez de potato chips, porque es un caballo y come zanahorias. Acá hay una frase que no me estoy acordando de dónde es. Ah, ya me acordé. Volvemos a la casa de Peanut Butter, ¿no? Están Diane y Wayne haciendo el artículo. Y hay una frase que dice Peanut Butter, que la noté, que es esta aquí. Que te digo, que dice: fool me once, shame on me. But fool me twice, fiddle-dee-dee.
Que esa frase la repiten como 3 veces de diferentes formas.
Sí, es buenísimo. Hay otra que la dice también el alce este extraño, y otra que la dice toda al final, que la noté también, así que cuando lleguemos la veremos. Y llama, ¿quién llama a Peanut Butter?
Erika. Lo anoté. Sí. Aparece Erika.
Obvio. Erika de vuelta. Y algo que me di cuenta recién ahora, que si te diste cuenta ya me vas a decir, ay, ¿cómo no te diste cuenta? Pero tanto Peanut Butter como BoJack tienen los dos de ringtone el número musical de su propio show. Viste que suena el teléfono de Peanut Butter y dice: who's that, Mr. Peanut Butter? Y cuando llama BoJack dice: tipo sin la letra, pero como la música al fin y al cabo. Entonces como que te das cuenta otra vez que son la misma moneda, pero diferentes caras. Entonces es como, ay Dios, son iguales. Él mismo en este capítulo dice: somos iguales, no sé qué, y el otro tipo, no.
No somos iguales. Yo acá, otra cosa que esto no tiene que ver mucho, que anoté, que es, después de la casa de Peanut Butter, hay una transición hacia la otra escena, que están en el restaurante, que me morí, no sé, me dio mucha gracia, lo anoté, que claro, que en ese restaurante los mozos son vacas. Sí, son vacas. Uh-huh. Entonces, aparece un chico que le está pidiendo tipo comida y le dice: acá tenés tu carne. Y tipo re enojada, y el pibe le dice, ay, perdón. Como le estaría comiendo a ella. No, no, fue genial.
Es que sí, tipo, mataron una vaca igual a ella. Sí. Para justamente, también anoté, sí, puse bife de vaca, jajaja. No, no, sí. Y también esto de que se conocen más, él le cuenta todo esto de la relación que tenía con él mismo en el colegio, ¿no? Por el juego de Capitón, o como miércoles se llama. Y Bojack dice, sí, yo conozco el juego, es más, tenía que, había hecho la audición, creo que decía, para la versión de la película, y se lo dieron al final a Robert Downey Junior, le dice Thor. No, 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 si hubiera sido Junior, hubiera dicho Junior. No era. Bueno, y después hay como un flashback de él al colegio, ¿no? Y en el secundario, como era, que dice que se trabó tanto en el juego que la novia cortó con él, la mamá lo echó, como que fue todo un proceso negativo, obviamente, para Todd. Y acá hay algo que me encantó y que es algo que quiero traer a esta conversación.
Creo que, los que nos están escuchando, que es algo que anoté. A ver, decime. A ver.
¿Tiene algo que ver con la novia de Todd?
Ah, no. ¡Ah! Igual. No, no, a ver.
No sé si te diste cuenta igual. Viste que más adelante en la historia, ¿no? Unas temporadas más adelante, nos vamos a dar cuenta que la novia de Todd del secundario era una princesita colorada.
Sí.
¿No? Bueno. Es el mismo dibujo. El personaje físicamente de la novia que corta con él es igual al que vemos después. Que en este momento no me acuerdo el nombre, pobre santa.
¡No!
Pero es igual. Es igual.
Es igual, yo no lo puedo creer. No, esta serie es increíble, lo único que voy a decir.
No. Y la madre también, pero bueno, la madre tiene más sentido, ¿no? Que se parezca.
Sí, pero la novia no. Me morí.
Te juro, igual la peticita de pelo rojo cortito.
Sí.
Sí, esa. Que esa
después tiene
todo.
Sí. Sí. Tiene como un papel bastante importante después. En la vida de Todd, digo.
Sí, obvio. Solo que anoté ahí. Se reencuentran. ¿Qué anotaste?
Que me encantó fue que cómo cambia Bojack una vez que es amigo de Todd, ¿no? Que viste que vos viste al principio que lo único que dice Todd es yo soy una celda, y le dice no, vos sos un fracasado. Cuando Todd le empieza a contar toda su historia, que le dice no, la verdad que soy un fracasado, le dice no, no sos un desastre. Y ahora conmigo vas a hacer una ópera rock, ¿entendés? ¿Cómo cambia Bojack? Es otra persona, no es el mismo de siempre. Y nada, cómo al abrirse con la gente se da cuenta que también puede ser otra persona, que es lo que él tanto odia.
Exactamente. Me encanta eso. Y la escena termina con un llamado telefónico a Bojack. Bojack atiende y le dice, sí, hola. Y obviamente son los pájaros, pues, periodistas, digamos, que están intentando hacerle blackmail, ¿no? Que es como chantaje, ¿no? Chantajearlo con unas fotos de él teniendo relaciones con Sarah Lynn. Y él no escucha, no presta atención. Y es excelente, porque literalmente es la mejor forma de no darle pelota a la gente que te molesta, es ignorándolos completamente. Entonces, hermoso.
Sí, sí.
Que diga, estoy comiendo con mi amigo, no quiero sus datos de teléfono. Como que piensa que no sé, voy a estar, ¿viste? Algo así.
Sí. La reacción de los pajaritos, tipo, ¿qué? Es genial.
Es buenísima. Bueno, después también, de vuelta, volvemos a la casa de Bojack, porque nos enteramos que, claro, hay una clase de famoso productor de ópera rock.
Sí.
Claro, que quiere producir la obra de
Van Cleef.
Ah, ni idea el nombre. El nombre no me lo anoté.
Se lo anoté
no me pareció. Nombre rarísimo, aparte un mini alce.
Sí.
Y cuando lo presenta a Todd, abre la puerta del closet y él sale del closet. Bueno, para pensar esa.
Para
pintar. Y dura como 5 horas. Sí, dura como 5 horas. Dice el alce que le encanta, que le fascina, que trabajó con Andrew Lloyd Webber, y Andrew Lloyd Webber es un pesado, pero que tiene 6 semanas para hacer la obra. Y el otro tipo, ¿qué? Bueno, sí, dale, vamos. Como que Todd termina convenciéndose de que en 6 semanas puede tener la obra lista.
Ahí es cuando arranca la cosa. Que estaban todos así como re felices, hasta Bojack mismo, digo, bueno, qué bueno que le gustó tu trabajo, no sé, y ahí es cuando Todd le dice a Bojack, esto significa que cuando se estrene mi obra me voy a poder comprar mi propia casa y no voy a tener que vivir más con vos. Y ahí es cuando Bojack no le gusta para nada y ya te has, como, no sé, en la forma en la que se para, se empieza a tocar el brazo, se pone a poner nervioso, que no quiere que se vaya. Porque además, no solo para no sentirse solo, sino también porque hay otro tipo de relación ahora con Todd también, ¿no? Es como que se empieza a dar cuenta que no es solamente un parásito que hay ahí.
Claro.
Sí.
Se da cuenta que hay algo más allá, y está feliz de tener esa relación con su amigo, pero ahora que es su amigo, menos lo quiere dejar ir. Entonces, cuando hay un peligro de que él se mude, eso lo lleva a actuar mal. Y en un pequeño, no sé, 7-Eleven, como un mini market. Un servicio.
Sí, se llama 8-Eleven, se llama. En vez de 7-Eleven, es 8-Eleven.
Sí. Amo eternamente esos detallitos. Sí, y sí. Una señora de atrás le pide a Todd que le pase un disco, un cassette de la del, como es la caja de 10 centavos, ponele, ¿no?
Sí.
Y él encuentra ahí una versión nueva del videojuego que él jugaba en el colegio. Ahora, acá es donde se da todo el carajo, ¿no?
Sí.
Dice, bueno, no sé, me lo compro, tengo que escribir igual la obra, no sé qué. Cuestión, se lo termina comprando, se lo llega a la casa, lo juega toda la noche, y cuando es hora de ir a la reunión de inversores, no llega porque estuvo jugando todo el día el juego.
Sí.
Ahora, acá hay algo que me encanta de la elección del juego, que parece como un juego re violento, tipo de conquistas y no sé qué, y resulta que... Es un juego de Tetris.
Es una especie de Tetris, no sé.
Mi pregunta es, ¿cómo iban a hacer una película un juego de Tetris?
No. Muy turbia sería, creo. Yo ahí también lo que anoté es la transición de lo que es todo cuando está por jugar el juego y la mañana siguiente que aparece un gallo corriendo por la casa de Ouya que grita, despierten, es la mañana. Tipo...
Ay, es genial, es buenísimo.
Sí.
Nada, y después obviamente Bojack lo lleva como corriendo con ese estado de moribundo, sin haber hecho una miércoles del trabajo, a la reunión de inversores, va, toca el piano, un espanto, el alce les dice, miren, disculpen, es un pelotudo y parece que perdí el gusto. Y Bojack obviamente sale al ataque del ciervo venado, alce, no sé ni qué animal es, pobre. Y obviamente Todd indignado, con él mismo también está enojado, pero nada, como que le dice, Bojack, no cortes, no quemes los puentes, le dice, porque por ahí le puedo decir perdón y que me da otra oportunidad. Y él, no, suck a dick, damn shits, como le enseñó a alguien y se va.
Eso lo sale. Sí, y ahí me gusta cómo lo empieza a defender de la nada Bojack. Y vos decís, ay, lo defiende porque es el amigo, pero también lo defiende por culpa. Porque el alce le empieza así como que Todd es un... como que no sirve para nada, no sé qué cosa. Entonces ahí le agarra también esa cosa de... para este sí
también
tiene
capacidad,
pero... pero bueno, también la cagué.
Exacto. Y sí, y bueno, que se joda. No sé, y acá viene la frase, sí, de Todd que dice, fool me once, fool me twice, fool me chicken soup with rice. ¡Amo esa frase! ¡Amo esa frase! ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Volvemos.
Y bueno, ¿no? Y ahí, después de... a la casa. Que volvés a la casa y ahí es cuando Bojack... ahí te das cuenta en esa escena como que su relación cambió cuando Bojack le abre el armario y le dice, ¿puedes guardar esto acá? Y ahí, ¿me vas a dejar guardar mis cosas en el armario? Y Bojack... sí, y agarra y tira el juego, como ayudándolo. Bueno, o sea, tipo, ah, qué bueno,
claro, entre bien, comillas,
Bojack,
por ahora.
Tuvo piedad, qué bien, qué lindo Bojack.
Ponele, bien. Y ahí sí, vamos a la casa de Peanut Butter, ¿no? Vemos cómo viene la entrevista todavía, más o menos, y Peanut Butter se va un segundo, ¿no? Y acá es cuando te das cuenta, ¿no? Que el ex de Diane en realidad estaba escribiendo un artículo que nada que ver con la entrevista que le estaba haciendo a Peanut Butter y que en realidad estaba haciendo, no sé, como que la quería ganar de vuelta a ella. Le dice, ¿cómo vas a estar con este salame, con este perro?
Y ahí es tipo cuando a Diane te das cuenta que a Diane le gusta en serio Peanut Butter. No es que está por estar o por eso, y le dice, a mí me gusta porque es bueno conmigo, es leal. Y es como que, porque viste, a lo largo de toda la serie de esos capítulos, ¿cómo haces Diane para bancarse a este pibe que es re intenso? No es nada que ver a Diane, o sea. Pero ahí te das cuenta que a Diane verdaderamente le importa.
Claro, y también él le da como una clase de lección, ¿no? El güey le da una clase de lección a Diane y le dice esto que justo lo volví a buscar. Lo voy a traducir así como sale, ¿no? Él le dice que él es súper recontra remil Zelda, ¿no? Mm. Pero que ella es re Zoe. Que bueno, viene todo un poco de la mano, ¿no? Y él le dice, puedes vivir tu feliz vida de Zelda en esta feliz ciudad de Zelda y fingir que tú eres una feliz Zelda. Pero yo te conozco. Y esa no eres tú. La gente no cambia, Diane. En realidad no. Mr. Peanut Butter es un Zelda. Él es feliz, despreocupado, cariñoso. Pero vos y yo somos Zoe's. Somos Zoe's, Diane. Somos cínicos, estamos tristes y somos malos. Pero algún día, pronto, esa oscuridad saldrá. Y cuando lo haga, quiero que me llames. ¡Ah! ¡Tremendo! ¡Tremendo! Maldito Rafa.
No. Encima, lo peor de todo es que eso que le dice, después se ve perfectamente.
Es que sí, ella es muy oscura también. Un poco como Bojack. Por eso se terminan llevando tan bien, creo yo.
Sí, por eso se entienden tanto. Le saca la ficha de una. Por eso es tan como orgánica esa relación entre ellos dos.
Sí, exacto. Bueno, lo vimos hoy mismo en el capítulo este, en la escena de la mesa de pool. De pool. Cuando le saca la ficha al toque. Sí, le saca la ficha al toque cuando le dice, vos tenés miedo de quedarte solo. No es que sos copado. No le decís que se quede porque sos bueno. Y es tremendo. Y bueno, también nos enteramos, mientras él dice esto, ¿no? Que Bojack en realidad había comprado el juego en un Beast Buy.
¿No?
Que le pagó a la actriz Margot Martindale.
Que es una actriz de verdad.
Montana. La abuela. Qué buenísimo. Le pagó realmente para que haga de la actuación mínima esa de, bueno, me pasás tal cosa. Y después va y le paga al señor lagartija de,
para que agarre la plata. Sí.
Claro. Y cuando él termina de decir todo esto, ¿no? Se da cuenta que Peanut Butter estaba ahí al lado.
Y ahí Peanut Butter ni enterado le dice, ay, me cae bien este chico. Dice,
me cae reír este chabón, está en otra, pobrecito. Y bueno, y al final termina el episodio con Todd sintiéndose en casa, acomodando todo el armario. Sí. Y se va a acostar a dormir una siestita o a dormir por la noche, no sé qué, y te das cuenta que el ticket estaba abajo del sillón.
No puede ser. A mí lo que me gusta es un capítulo este tremendo. Capítulo. Que este capítulo para mí posta es como un punto de giro de lo que después va a ser toda la historia, principalmente de Bojack y Todd. A partir de ese capítulo, si bien, a ver, no quiero ser spoiler ni nada, pero como que Todd no es que se entera enseguida de todo esto que pasa, pero ves cómo cambia verdaderamente la relación entre ellos dos desde ya a partir del próximo capítulo. Y nada, me parece como que es re importante, como que es tipo, entendés más por qué Todd es así, porque Bojack es así. Nada, eso me parece increíble.
También esto que decís vos, ¿no? Pero más adelante, en algún momento claramente Todd se va a dar cuenta de lo que pasó. Y eso también va a hacer un quiebre, como decías, ¿no? En la relación de ambos. Pero no nos vamos a adelantar. Me parece súper analizable este capítulo también por eso, ¿no? Como que marca mucho la relación de los dos y marca mucho también quién es Diane, porque tanto no la conocemos todavía. Y este es uno de los primeros episodios que vemos que ella toma una clase de papel protagónico o secundario, pero importante. Entonces me parece que está bueno también esto de ver quién es ella y por qué, bueno, es nuestro personaje favorito.
Claro, sí, ya no es más la escritora que le va a hacer la biografía a BoJack, sino que tiene toda una historia detrás que la lleva a lo que es hoy en día. Y porque yo en un momento puse, viste, cuando está en la mesa de pool, como que en cierto punto Diane es medio como una conciencia de BoJack, ¿entendés? Como que es la conciencia que le dice hacer las cosas bien. Y también como que entendés más porque también Diane siempre trata de como que BoJack haga lo correcto. Entonces nada, no quiero como tampoco entrar tanto para no spoilear nada por si alguien la está viendo.
No, es que sí, en realidad ella lo intenta guiar siempre que puede, y lo vemos en este episodio también, ¿no? Lo intenta guiar por el buen camino. A veces le sale el tiro por la culata porque por ahí no es lo que BoJack quiere, y por ahí a veces se siente usado también, ¿no? Que no es el caso, pero digo, él se siente tan vulnerable a veces que es posible que sienta bueno, pero me estás ayudando porque crees, o me estás ayudando porque... También le pasa lo mismo a Diane, justamente. ¿Me ayudas porque crees, porque soy buena persona, o me ayudas porque soy un basket case, porque necesito que me ayudes y porque vos te diste cuenta? Entonces, para mí es un poco eso también, como que ella, son tan parecidos con BoJack, y por eso también me parece que escribe el libro al final. Y bueno, todo esto no lo voy a decir tanto porque no me parece relevante ahora, pero y no quiero spoilear, pero eso, es como que son muy parecidos, y por eso terminan siendo tan compatibles, tanto al final en esta temporada como el último capítulo de la última temporada, digamos, como que siempre... O sea, desde el principio al fin son muy parecidos, son como si fueran, no sé, una relación de hermanos me sale, pero más, es como si fueran almas gemelas, ¿no? Y muy parecidos, como que BoJack y Peanut Butter son dos caras de la misma moneda. Bueno, Diane y BoJack son la misma cara de la misma moneda, como que
del mismo lado.
Va por ahí la cosa, del mismo lado de todo, de la misma moneda, el mismo símbolo, pesos, no sé.
Pero no, la verdad es que sí, tipo, es exactamente lo que decís, el hecho de que son tan iguales que al mismo tiempo yo a veces pienso, no sé, tipo, qué tan correcta estaré, pero como que muchas veces Diane quiere como ayudar a BoJack porque no quiere, tipo, como que siente que se ayuda a sí misma en cierto punto, no sé si entendés a lo que digo. Como que ella se ve tan reflejada en BoJack que hay acciones que ella... Que lo quiere ayudar porque como que también siente que es ella, ¿entendés? No sé si me explico bien.
Se ve muy reflejada en él también.
Sí.
Entonces como, re importante también para ella.
Eso.
Que a él le vaya bien para que a ella le vaya bien. Después de este otro agujero en el que hemos caído.
Que podríamos hablar por horas y horas, pero bueno.
Podríamos quedarnos 10 años, pero vamos a cortarlo por hoy. Muchas gracias por haber escuchado nuestro episodio. Si tienen alguna pregunta, duda, cuestión, comentario que quieran tirarnos, episodio que quieren que analicemos, nos pueden dejar tanto en nuestro Instagram como en nuestro Gmail. Nuestro Instagram, Ine.
Nuestro Instagram es The Hollywood Reporter.
Muy bien, y nuestro Gmail es thehollywoodreporterpodcast@gmail.com.
Ay, bueno, estoy, la verdad es que este capítulo es como que es re lindo, pero como que te re golpea, por decirlo así.
Te golpea fuerte una vez que lo analizaste. Bueno, te reís, no pasa nada, pero cuando lo analizas ya estás tipo en las últimas. Voy a tomar algo dulce, porque a comer algo dulce para levantar mi humor. Bueno, muchísimas gracias por escucharnos y nos veremos en el siguiente episodio.
Nos vemos.